Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos.
Las 4 y 3, las 3 y 3 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. 900-5800 es el teléfono que ya sabéis, seguro que es gratuito, que lo podéis usar en cualquier momento, desde ahora y hasta las 6 de la mañana que os acompañamos aquí en Si Amanece Nos Vamos. Decimos esto todas estas madrugadas, especialmente orientado a todas aquellas personas que por causa de los incendios han sido evacuadas, desalojadas de sus casas, están pasando una noche complicada. Que sepáis que el 900-5800 está abierto, lo decíamos ayer, en primera instancia para todos vosotros. Además de eso, nosotros tenemos planteado pues un tema de conversación para hoy con una colaboradora que no es otra que Rosa Moreno, a la que saludamos en un momento, pero antes en Barcelona, Edgarita, compañero, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Adriana.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, la verdad es que voy haciéndome al horario, aunque tengo más sueño que tengo mucho sueño, ¿eh?
No lo digas, yo creo que si lo dices es peor. ¿Ah, sí? O sea, yo creo que tienes que decir, no, la verdad que estoy muy bien, estoy llevando fenomenal el cambio de horario.
La gente que ve el vídeo me ve que tengo una cara que no ve, así que estoy bostezando todo el rato.
Que no.
Estoy tan feliz de estar aquí que todo eso no importa.
No importa. Y si te hago una pregunta, si te pregunto, ¿tú qué le dirías al niño que fuiste?
Pues, cuídate un poco.
Cuídate un poco y duerme un poco más.
Y duerme, y la noche es para dormir.
Y la noche es para dormir. Tres libros tenemos, tres títulos de Roberto Sánchez, Noche en Vela, Salvarás a mis hijos y Líneas cruzadas, para regalar a los oyentes que participen esta madrugada a través del 900-100-800, para responder a esta pregunta que te he hecho a ti, pero también a otras, porque hoy vamos a hablar de lo retro, así que le vamos a preguntar a los oyentes si tienen gusto así por lo antiguo, por lo que en principio podríamos decir que está pasado de moda, pero ahora nos lo explica mejor ella. 900-100-800, porque hoy tenemos
Moda y Modos con Rosa Moreno.
Mallas de danza, blusa de vieja y sandalias en invierno. Y no eres inglesa, podría ser galesa.
Rosa Moreno, docente de Sociología de la Moda, de Arte y Moda, de otras muchas asignaturas en el IED, en el Instituto Europeo de Diseño de Madrid. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Adriana. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, muy dispuestos aquí. Sabes que tenemos a la parda de vacaciones y está Edgarita, vaya, que yo creo que no has coincidido con Rosa todavía, Edgar.
No, lo he escuchado, porque me gusta mucho, pero...
Pero no has coincidido. No, pues hoy en Barcelona tenemos a Edgar en lugar de la parda, que se nos ha ido, como es normal en estas fechas, a ver las estrellas, a ver las Perseidas. Y hoy vamos a hablar de retrotopía o retrotopia. No sé ni siquiera cómo se pronuncia. ¿Cómo es esto, Rosa?
Pues, bueno, primero saludar a Edgar, encantada, qué bien estar aquí todos juntos, que la parda esté disfrutando bien de sus vacaciones. Y bueno, vamos a abordar este tema, la retrotopía, que es un tema precioso, apasionante, y yo creo que a los oyentes les va a gustar mucho, porque a todos nos toca de alguna manera.
¿Qué es lo que está pasando? Retrotopía. Bueno, primero dinos lo que es. ¿Qué es?
Bueno, la retrotopía, bueno, yo he tomado este título, que es muy bonito además, de un ensayo póstumo de Zygmunt Bauman, que es un sociólogo polaco, filósofo muy, muy interesante. Uh-huh. Recomiendo a todos los oyentes este ensayito, Retrotopía, se lee con mucho gusto. Y bueno, pues él habla de la retrotopía como un poco la otra cara de la moneda de la utopía, ¿no? Es decir, en un momento histórico donde pues parece que la utopía ha perdido un poco de fuerza, ¿no? Si nos miramos alrededor vemos que hay mucha incertidumbre, un panorama pues complicado, pues él habla de esa necesidad humana de retrotraernos a lo anterior, ¿no? La retrotopía sería, pues eso, la otra, pues el contrapunto de esa utopía. La retrotopía es nostálgica, vuelve a lo ya conocido constantemente, a otros tiempos históricos, a otras ideas. De hecho, uno de los primeros capítulos se llama en el De vuelta al seno materno, ¿no? De vuelta al útero, ¿no? Y entonces, pues nos habla de esa especie de pulsión que al final tiene que ver también con la nostalgia, ¿no? Es decir, la nostalgia que nos lleva a pues fijarnos a, en temas y en momentos que tienen que ver con un tiempo pretérito, y lo traemos nosotros al presente pues a través de muchas cosas. Él habla de filosofía, de política, de temas sociales, pero todo esto también se traduce en usos, en costumbres, en estilo de vida, en moda, bueno, pues en un montón de vertientes que hoy vamos a poder conversar todos juntos.
Claro, porque si habláramos de lo estrictamente sociológico, Rosa, es lo que dice Bauman, es un poco que el pasado, como es seguro y sabíamos lo que había, desplaza un poco esa utopía, como nos estás contando, de lo que presuponíamos antes que iba a ser un futuro mejor. Ante la falta, parece, de expectativas de un futuro mejor, volvamos a lo pasado seguro y conocido, ¿es algo así?
Efectivamente, volvamos a lo pasado, a lo conocido, y bueno, tratemos de darle una especie de barniz o un poco de pátina de lo actual y de lo nuevo, de manera que, bueno, de alguna forma nos cobija con la seguridad de haberlo conocido, y de otra forma, pues nosotros lo adaptamos al tiempo presente, que es el que nosotros vivimos, ¿no?
Y toda esta exaltación de la nostalgia, todo esto, claro, pasa por lo que nos ponemos y por cómo nos comportamos, claro.
Efectivamente, pasa por estos dos aspectos, ¿no? Sobre todo, pues en los últimos tiempos sí que se observa cómo hay muchos hábitos de consumo, muchos hábitos que tienen que ver con el ocio, que habíamos asociado tradicionalmente en anteriores generaciones con la infancia o la juventud, y que ahora pues estamos adoptando personas de todas las edades, ¿no? De repente me viene a la cabeza una noticia que vi como hace dos semanas, de la cantante esta Aitana, ¿no?
Sí,
esta cantante tan famosa que había celebrado su cumpleaños de repente en unos Cars, ¿no?
Uy, pues sí,
dices,
sí,
hombre,
sí, sí, sí.
Los Cars es una cosa que yo, por ejemplo, asocio a los adolescentes, a los chavales, o cuando tú y yo hemos ido a lo mejor a ver alguna peli con nuestros hijos.
Claro.
Y de Disney, o yo qué sé, Cruella de Vil, cualquier película, las de carne y hueso, estas de Disney que hacen constantemente, que ya ves, eso sí que es retrotopía, ¿eh? No se les ocurren nuevas historias. Y ves más público adulto,
sí,
o en los parques de atracciones, que gente a la que objetivamente el target al que están destinados estos productos pues es un target infantil y juvenil, no es un target de gente, es decir, no es algo que sea bueno ni malo, simplemente se observa
un,
sí, o los parques
un cambio
de atracciones,
total.
Un cambio de paradigma.
Total, pues, fíjate que yo había ido a Disneyland París cuando tenía 17 años, o sea, hace muchísimos años, y era todo público infantil, y regresé este año o el año pasado, ya no me acuerdo, y había muchísima gente adulta, lo que dices tú, que a mí me llamaba mucho la atención, porque yo veía, y todo esto desde el máximo respeto y máximo cariño, ¿eh?
No, puedes decir, ya somos mayorinos.
Hombre, es que yo veía, es que a mí me llamaba la atención, porque no es que viera grupos de amigos o de amigas, es que veía muchas parejas, y yo decía, hombre, si pudiera yo hacer un viaje en pareja, igual el último destino que se me ocurre es Disneyland París.
Yeah.
Pero había muchas parejas, vamos, verdaderamente.
Muchísimas. Y peticiones de mano y de todo, sí, en Disneyland París. Que bueno, si hay algo infantil en el mundo, tal vez sea Disneyland París, ¿no? Donde
creo
se cumplen todos,
sí,
los sueños y las ilusiones de los niños, pues no tan niños, ¿no? O otra cosa también que se está poniendo muy de moda, que a mí siempre me llama muchísimo la atención, que son los parques de bolas para adultos,
sí,
con toboganes grandes, con todo a lo grande, ¿no? O los sitios de humor amarillo, bueno, pues todo este tipo de cosas, de diversiones, de distracciones que entroncan con esa infancia, con ese estadio de nuestra vida en el que pues hacíamos este tipo de cosas o de actividades, y es como si lo quisiéramos de alguna manera recuperar,
volver,
¿no?,
a hacer. Pero en el caso de la cantante de Aitana que tú decías, este cumpleaños en los Cars, que fue en Ibiza, fue por su 26 cumpleaños. Quiero decir, no hace tanto que estaba ya en los Cars por ser adolescente, yeah, ¿vale? Que esto también es muy gracioso, porque cuando tú quieres volver al pasado y a lo retro, pero en realidad todavía eres muy joven, ya la cosa me da la sensación de que se complica un poco. Ella hizo como una fiesta de los 70, además, iban ahí con pantalones,
Dios,
de campana, antes de los Cars, accesorios retro. teatro. Y claro, todo esto es bastante significativo porque al final tampoco estás celebrando tu 50 cumpleaños y te ha entrado un ataque de nostalgia, ¿no?
No, claro, todavía estás ahí en esa fina línea, ¿no?
Claro.
Berto Romero dice que hasta que no tienes 35 no puedes empezar a ser nostálgico, que te debería estar prohibido.
Pues mira,
es una buena cifra.
Sí, pero ellos ya lo están, efectivamente. ¿Y por qué crees que ocurre todo esto, Rosa? Es un poco lo que decía Bauman, pero ¿qué nos está pasando? Para que también hay contagio, ¿no? Como buena tendencia, como buen estilo de vida, hay un poco de contagio. Claro, si vemos que estas cantantes lo hacen, si cada vez van abriendo más parques de bolas para adultos, si te meten en Instagram y en tu entorno la gente celebra así las cosas, entiendo que hay una parte de alguna gente que se contagia, no lo sé.
Hombre, sí, sin duda hay un efecto llamada, que tiene que ver con ese contagio, con ese ver lo que hacen las personas de referencia y tratar de imitarlo. Y luego pues también hay una parte que tiene que ver con que cada vez, digamos que la madurez llega de una forma más postergada, ¿no? Realmente
qué elegante lo ha dicho Rosa Edgar.
Sí.
Bueno, pero porque todo nos está oyendo todo tipo de gente y seguro que todos y todas tenemos un montón de anécdotas que tienen que ver con esto, ¿no?
Sí.
Porque realmente, mira, hay una cita muy, muy bonita de un escritor italiano, de Cesare Pavese, que dice: todo hombre hecho y derecho sabe ser un niño. Podemos extenderlo a cualquier ser humano hecho y derecho, sabe ser un niño, ¿no? Es decir, hay algo de inocencia, hay algo bonito, hay algo que nos hace volver a todo ello, aunque bueno, pues también, qué duda cabe, tiene una parte siniestra e interesante. Yo no me veo ahora mismo en un parque de bolas así, sinceramente, pero bueno, todo sería ponernos, ¿no, chicos?
Antes cuando lo has comentado, digo, no sé si eso merece un poco de varada avellano en la espalda,
Tú tampoco te ves en un parque de bolas, ¿no, Edgarita?
No me veo.
No te ves. A lo mejor en unos cars, sí.
Sí, no, tampoco mucho, pero sí que lo haría, claro, pero...
Claro.
Pero no lo veo. Cuando era niño sí que iba con la ilusión a los cars. Y me pasa, por ejemplo, que ahora he perdido las ganas de ir a PortAventura, por ejemplo.
Ya.
O sea, cuando era niño iba loco a estos lugares y ahora como que yo creo que estoy totalmente alejado de lo que estamos explicando hoy, porque yo cada vez estoy huyendo más de todas esas cosas. Por otro lado, sí que tengo la nostalgia loca, que ya sabes que me compro 100.000 cosas de cuando era pequeño, que no pude tener.
Claro, o sea, que... Bueno, claro, esa es otra, ¿no, Rosa?
Claro, se puede. Es decir, esta nostalgia no hace falta que seamos tan extremos como utilizar nuestras vacaciones para ir a PortAventura o irnos a parques de bolas, ¿no? No hace falta que nos pongamos tan tontos. Podemos directamente expresar esa nostalgia o esa ilusión por otro tiempo de otras formas, como puede ser pues el consumo de moda, el consumo de espectáculos, ¿no? Muchas veces vemos un montón de ropa de adultos en las tiendas que tiene que ver con las licencias, las patentes, esto
sí.
que las grandes corporaciones venden a las diferentes marcas textiles y vemos, venga, pijamas de Mickey Mouse, Dora la Exploradora, bueno, un montón de cosas que además siempre suelen estar en ropa de noche, en pijamas, porque es como una especie de placer culpable, ¿no?
Sí,
entonces, venga,
es curioso
que nadie
eso.
me vea vestido de Mickey Mouse, pero por la noche me voy a dar mi
caprichito.
Me voy a enchufar este chandalcito que no me va a ver nadie.
Pero y esto además es verdad porque, mira, hay una cadena, no sé qué, bueno, que lo tenemos aquí debajo de la SER, Primark, que ha sacado toda una colección de lo que dices tú. Además, lo están vendiendo muchas influencers en Instagram y en Reels así, que ha sacado muchas colecciones de pijamas, como decías tú, de diferentes patentes, de dibujos animados, pero que abarca muchas generaciones. O sea, está claro que esto vende.
No, tiene un éxito enorme y ya no hablamos solo de fast fashion o de moda así de consumo rápido. Hay un montón de colaboraciones y de desfiles de marcas importantes. Recomiendo también, por ejemplo, a los oyentes si les gusta la moda, que vean la colaboración de Stella McCartney con, uh-huh. Con Disney, una colección inspirada en fantasía, en el clásico de Disney. Oh. Impresionante.
Oh, sí,
Miu Miu también con me parece que eran los Aristogatos, si no recuerdo mal, o los Tres Cerditos, bueno, todo ese imaginario que tiene que ver además más concretamente con Disney, otra uh-huh. de Jeremy Jeremy Scott con los Pokémon, con Pikachu, que también hay también muchos pijamas de Pikachu,
es
que
verdad,
los Pokémon.
¿No?
El sí, juego
pero hay
de
una
los
fina
Pokémon.
Línea entre el pijama de Pikachu y el disfraz de Pikachu, ¿eh?
hay una, claro, porque también está el pijama ese, el pijama ese con capuchita, que ya es un disfraz, ¿no? A eso te referías.
Sí, por ahí va.
El de la capuchita, a mí la verdad es que me hace mucha gracia, ¿eh? No me veo con él, pero cada vez que lo veo me arranca una sonrisa.
De hecho lo tengo.
¿Te imaginas que ahora dice Rosa? De hecho, voy a confesar. Oye, 900-800 para los oyentes, si les apetece contarnos si llevan un pijama de dibujos animados, oye, atreveos a ponerlo aquí sobre
culpable,
la mesa.
¿No?
El placer culpable, porque si hay tantos en las tiendas, tiene que ser que mucha gente lo compra. Y efectivamente este placer culpable, como dices tú, Rosa, no es solo del fast fashion y de los pijamas a 15 o a 17 pavos, es que la gente en alta costura también lo está haciendo.
Sí, sí, vamos, ya os digo que hay marcas directamente como Moschino y este diseñador del que os he hablado, Jeremy Scott, que trabajan pues muy bien desde esa línea, pues todo ese mundo infantil de los cartoons, de la nostalgia, o ya si nos ponemos un poquito más graves y más con un poquito más de profundidad, también les recomiendo a los oyentes que se asomen a un desfile de Palomo, creo que es de 2024, o sea, uh-huh, de hace poquito, que hizo Nueva York, que se llamaba The Closet, y en este desfile, pues lo que hace Alejandro Palomo es regresar a las fotos de su infancia y a partir de ahí pues crear todo un universo que tiene que ver con esas prendas, pues como por ejemplo el buzo, ¿no? ¿Os acordáis de estos gorritos que a veces nos ponían, que siempre decían que para la otitis, tápate las orejas,
sí,
¿no?
Sí, sí,
combinaciones raras de colores que tienen que ver pues con aquel momento en el que era niño, y él habla de cómo hizo esta parte que hacen los diseñadores.
Estaba pensando, perdona Rosa, estaba todo el rato diciendo, tiene otra palabra el buzo, se llamaba también verdugo, ¿no?
El verdugo,
que era como
correcto,
esa capotita, es que lo tenía en la punta de la lengua y estaba todo el rato pensándolo. La capotita esa, que era una fusión perfecta entre gorrito, bufandita, tapaba las orejas, eso, ¿no?
Sí, sí. Lo era todo, ¿vale? Lo era todo para nosotros y siempre lo llevábamos. Y entonces, pues en esta colección de Palomo, pues vemos esos verdugos, vemos pues un tipo de textura que tiene que ver con eso que nos lleva a la infancia, y muchas veces, sin que nosotros lo sepamos de una manera consciente, elegimos prendas que nos vuelven a llevar a ese lugar. Elegimos prendas, elegimos colores, elegimos cortes que nos recuerdan a eso, ¿no? En un momento en el que además no teníamos que decidir, porque cuando eres niño suelen decidir por ti, que eso está súper bien. Eso lo ves ya cuando eres mayor y dices, joder, qué guay, ¿eh? Cuando no tenía que pensar
para
qué,
bien, ¿qué, me qué ponerme. Eligen por ti para bien y para mal, porque yo, por ejemplo, una de las cosas que tengo, una manía muy cara que tengo yo ahora, es que yo me compro muchos modelos de unas zapatillas que eran las Reebok Pam, que eran unas zapatillas de los 90 que tenían una pequeña bolita en la lengüeta y se hinchaban, ¿no? Y entonces
se hinchaba. Ah, sí, yo sé cuáles son súper chulas. Bien, ¿qué haces comprándotelas?
Pues me encantan. Tengo del 20 aniversario, del 25 aniversario y ahora del 30 aniversario. ¿Y qué pasa? Que valen un pastón, me compré las de Shaquille O'Neal, me compré un montón y valen mucho dinero y tengo ya como 8 o 10 zapatillas y ya no sé si me van a echar de casa o no, y
pero
es un placer de algo que no pude tener de pequeño.
Es trauma, no, Edgar, dilo, es trauma infantil.
Es un pequeño trauma, pero yo creo que de hecho toda mi nostalgia va relacionada un poco al trauma, porque, bueno, Adriana ya lo sabe que yo tengo bastantes tatuajes y toda mi pierna izquierda es nostalgia traumática, porque tengo tatuado todas las cosas que de pequeño me causaban terror. O sea, me causa un pavor, sí, tengo a Freddy Krueger, tengo a la niña de Poltergeist, tengo un Critter, tengo toda la pierna entera, y son todo cosas que a mí me generaban pavor y terror.
Y ansiedad y terror, y tú lo ves cada día y te lo has grabado en la piel.
Es como decir, ya puedo contigo.
Ya no te tengo miedo, Freddy.
Hasta aquí hemos llegado.
Pero mi nostalgia yo creo que va un poco relacionada con el trauma, ahora que lo pienso, ¿eh? Porque con
bueno, es que... Es que lo que comenta Edgar, claro, tiene que ver también con algo que se está observando, y además se ve mucho, por ejemplo, en realities, en concursos, con todo este auge de esa especie de niño interior, que fue una idea que anunció ya hace segunda mitad del siglo XX Carl Jung,
sí,
que fue uno de los padres del psicoanálisis, colaborador de Freud, y entonces él hablaba de cómo tenemos que utilizar, o hay una parte en todos nosotros que es la de ese niño interior que fuimos, cargada de traumas, cargada de ilusiones, y cómo desde ahí se puede trabajar pues para mejorar en el presente. Es una forma de explorar ese niño que fuimos, una forma de sanar heridas, de buscar un lugar de apego, bueno, pues que dentro de la psicología es muy importante, y eso a veces vemos pues en la propia televisión cuando dicen ¿qué le contarías a tu niño interior? ¿Qué le dirías ahora desde donde estás? ¿Qué consejos le darías? ¿No? Una serie de cosas que, bueno, que pueden ser sanadoras y pueden ser interesantes. Y claro, hablaba Edgar del trauma, pues evidentemente quien que tire la primera piedra, ¿no? Aquel que no tenga un trauma. Pero otra cosa es cómo nos acercamos a ellos, ¿no? Y cómo los exteriorizamos, los interiorizamos, nos los manejamos, vamos a decirlo así, ¿no?
Claro, pero bueno, efectivamente esto está muy vinculado a la compra. Por eso las marcas de moda lo saben muy bien, y estas reediciones que hacen constantes de zapatillas que teníamos de pequeños. Se me ocurren también modelos de chándal que han vuelto. Hay un montón de cosas que circulan por ahí recurrentemente para que caigamos todos en eso de ¡ah! Pero si esto es lo que yo tenía de pequeña o de adolescente, me lo voy a comprar.
Claro, y bueno, además es que seguro que todos los oyentes y nosotros tres, bueno, Edgar ya nos ha compartido su pequeño tip de las deportivas, pero nosotras mismas también tendremos nuestra propia, bueno, a ti, Adriana, te encantan los trolls, ¿a que sí?
Sí, me encantan los trolls, efectivamente.
Cada uno tenemos ahí nuestro
pero los trolls bonitos, pecadillo. O sea, los trolls del ombliguito brillante.
¿Puede ser un troll bonito, Adriana?
Que sí, me refiero, porque también se llamaba trolls, que a mí eso me molestó mucho siempre. Mira, agradezco que saques este tema. Me molestaba a mí mucho que se llamaba trolls a los malos de David el Gnomo.
David el Gnomo.
Sí, porque los trolls, que esos sí que eran más muy feos.
Esos eran muy feos.
Y eran tontos, menos Juli, que era el jefe.
Sí, pero mis trolls que me gustan a mí son divinos, los del pelito de colores, el ombliguito de... No me digas, esos eran unos feos
fantasía.
Guapos. Eran unos feos guapos, lo que
tus
me gusta a mí.
Son preciosos. Y son cosas que muchas veces pues no están presentes en nuestro día a día, pero si los vemos en una tienda o decimos, ay, me lo llevo, porque estamos recuperando. Y también el ejemplo, ya no solo los trolls o este tipo de pequeños fetiches, ¿no?, que cada uno podamos tener, es que la moda deportiva tiene mucho que ver con todo esto, sobre todo pues en zapatillas, ¿no? Siempre he usado Adidas Gazelle, y es que da igual que tenga 70 años, que voy a seguir comprándome las Gazelle que me compraba mi madre o porque me costó mucho tenerlas. Son artículos que realmente son muy caros, son de precios elevados, ¿no?
Sí.
Y entonces siempre se juega además con la constante reedición. Eso es una fuente de ingresos que nunca falla, porque además es que estás apostando sobre seguro. Sabes que ya tienes un target increíble, que no solo es el nuevo, sino que es todo el anterior, que va a seguir haciendo ingresos y va a seguir comprando ese mismo modelo que ya está diseñado. Es decir, no cuesta nada, a una marca no le cuesta nada reeditar deportivas.
Y a nuestro bolsillo le cuesta un poco más pagar las reediciones, eso sí.
Un poquito más.
Sí, porque antes eran 6.000 pesetas y ahora son 120 euros.
Y de ahí para arriba. Y de ahí para arriba.
De ahí para todo lo que tú quieras.
Oye, todo esto que estamos diciendo en cuanto a ropa también tiene mucho que ver con lo que comentábamos un poco aquí la semana pasada, que es la vuelta también de lo tecnológico, lo retro. El año pasado, madre mía, la semana pasada hablábamos de Wallman, de Discman, y añades tú a esto, Rosa, las cámaras analógicas, el revelado de fotos. Eso también es un revival que nos hace sentir que volvemos a estar ahí, ¿no?
Toda la parte de al final, como cada vez nos estamos separando más de lo físico, no del objeto físico, y bueno, pues todos hacemos es que no sabría decir cuántas fotos al día hacemos. Es decir, ya hemos desacralizado totalmente la toma de imágenes, y cuando cogemos fotografías realmente se convierten en una máquina del tiempo cuando las cogemos de manera física. Entonces evidentemente las nuevas generaciones no son ajenas a esa potencialidad, a ese poder del objeto que, porque al final una fotografía física no deja de ser un objeto, una especie de máquina del tiempo. Entonces ahora ya no es solo la compra de cámaras analógicas o incluso de las primeras digitales, es todo el mercado que está surgiendo alrededor de nuevos, hay un montón de sitios de revelado. Es decir, la industria pues empieza a adaptarse a esa especie de retrotopía fotográfica que es también muy sintomática, ¿no? O sea, que hace la gente ahora haciendo álbumes de fotos, cuando en un smartphone smartphone puedes tener tu vida entera y encima con musiquita que a veces te salta año 2017 y dices, pero si fue un año de mierda, y te salen todas las imágenes ahí riéndote
preciosas con la música y dices se me había olvidado que había tenido momentos buenos. Qué lista es la tecnología. Hace poco leí un artículo que decía que esto está pasando con algo que a mí me llamó mucho la atención porque me parece bastante significativo de los tiempos que estamos viviendo, que es el tema de los AirPods, ¿no? De los auriculares sin cable. Bueno, pues resulta que ahora las nuevas generaciones se están dando cuenta de que son más cómodos con cable y entonces están volviendo a comprar auriculares con cable. Y es como, vamos a ver, o sea, eso es la vuelta a lo de antes de ayer, pero ¿cuánto tiempo habéis tardado en daros cuenta de que los otros se pierden, se escurren y es un rollo? O sea, pues ahora se están dando cuenta y oye, los estamos volviendo a ver a los jóvenes.
Verás
con el cablecito.
Verás cómo empieza a liar el cable en el bolsillo. Verás cómo sí, vuelven a los...
dales tiempo para que vean la incomodidad del cable. Pero sí, es verdad lo del cable, que yo digo, pero bueno, si en realidad los AirPods son una evolución de los auriculares, ¿no? Realmente es lo que a mí me pone muy nerviosa, ¿eh? Yo no tengo,
también,
porque me da
súper
odio cuando veo por la calle a gente y digo, ¿está hablando? ¿Está escuchando música?
¿Me está saludando?
Sí, me está saludando, me dan súper odio. Pero sí,
yo siempre digo que ahora es más difícil diferenciar a la gente que va hablando de los chalaos.
Sí,
antes veías a alguien
más
hablando por la calle y decía, este no hay nadie al volante. Y ahora dice, a lo mejor está hablando con alguien.
Yo agradezco mucho que se vuelva a poner de moda el cable también por lo mismo, porque prefiero ver a la gente hablando sola y si veo un cable ya entiendo que hay una comunicación con alguien, pero si no lo ves, a veces
si no
es que
ves,
no ves los auriculares.
A lo mejor los cables están cruzados.
Sí.
Sí, es muy turbador lo de los AirPods.
Pues nada, vuelven los cables, vuelven los parques de bolas en versión adulta, vuelven las zapatillas que no teníamos y que ahora sí que podemos pagar, vuelve todo, 900-100-800 por si os apetece compartir vuestras vueltas y vamos a hacer la pequeña pausa que tenemos siempre a esta hora y a preguntarle también a Adrián Cordero qué tal va el tiempo.
Sigue Así Amanece Nos Vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram. De lunes a viernes a las 11:30 de la noche, El Larguero. Toda la actualidad del deporte con el equipo líder de la radio deportiva.
Siempre he tratado de relativizar todo lo que es la victoria o la derrota. Es tan delgada esa línea que te da la victoria o la derrota y el ser un héroe o ser un villano. Porque el trabajo siempre creo que ha sido el mismo, pero lo único que justifica el trabajo son los resultados. Joder, como no me va a gustar dirigir a la selección española, seguro. A la selección española y a muchos otros clubes.
También en verano, todo el deporte en la SER.
El humor está en la SER.
A veces nosotros somos nuestro peor enemigo.
Sí, exactamente.
Usted se valora muy poco.
Muy poquito.
Y debería valorarse más. Diga, me quiero. Diga usted, me quiero.
Diga, me quiero.
Diga, me quiero.
Sí, dígalo.
Me quiero.
Más fuerte.
Me quiero.
Más fuerte.
Me quiero.
Más fuerte.
Me quiero.
¿Cómo se siente ahora?
Igual.
Cadena SER, la radio con mejor humor.
Desayuno en Tiffany's, la guerra de los mundos, el viejo y el mar, últimas tardes con Teresa, el guardián entre el centeno. En la madrugada del sábado al domingo a las 5, una hora menos en Canarias, un libro, una hora. Los grandes clásicos de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Y el podcast siempre disponible en tu móvil. Cadena SER.
Si amanece, nos vamos.
¿Cuál? 4:32 de la madrugada, 3:32 en Canarias, 900-100-800 si os apetece charlar con nosotros en esta madrugada en la que estamos tratando con Rosa Moreno acerca de la retrotopía, o sea, si os apetece, os gusta poneros ropa de la de antes, si compráis clásicos renovados, si habéis vuelto a usar cámara analógica, si querríais decirle algo al niño que fuiste, si vas vestido con un pijama de Bambi, puedes llamar también. No juzgamos a nadie, 900-100-800, y mientras tanto tenemos que detenernos para echar un vistazo al tiempo. Estamos, claro, muy pendientes de los incendios forestales que asolan muchas zonas del país. Adrián Cordero, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo se presenta el día de hoy?
Hola, buenos días, Adriana. Sí, continuamos muy pendientes de la evolución de esos incendios forestales y de cómo la situación meteorológica puede ayudar en ocasiones o también molestar o incomodar a la hora de llevar a cabo las labores de extinción. De hecho, ayer vimos cómo las tormentas en ocasiones pueden ser contraproducentes. Una tarde de tormentas en Castilla y León que complicaba bastante las cosas debido precisamente a todas esas rachas de viento caóticas que proporcionan a menudo. Y hay que decir que hoy las tormentas van a seguir o incluso van a ir a más, sobre todo en buena parte de Castilla y León. Toda Castilla y León tiene avisos activados por este fenómeno. También la cordillera cantábrica, buena parte del centro del país, Comunidad de Madrid, el norte de Castilla-La Mancha, también la zona de los Pirineos, el sistema ibérico, Cataluña en general. Por lo tanto, precaución con esas tormentas porque, insistimos, aunque en ocasiones dejan lluvias que pueden ayudar a la extinción de estos incendios forestales, también pueden dejar rachas de viento que pueden complicar bastante las cosas. Todo ello en un día en el que las temperaturas bajan bastante, lo cual no quiere decir que no vaya a ser un día de ola de calor. De hecho, AEMET ayer podríamos decir que rectificaba y consideraba que la ola de calor continuaría unos días más, es decir, que el descenso de hoy no va a ser suficiente para dejar de hablar de una ola de calor. De hecho, tenemos 29 provincias con avisos activados y siguen destacando muchos puntos del sur del país, por ejemplo en Extremadura, en Andalucía, por encima de los 40 o 42 grados. Así que jornada complicada, menos cálida que la de ayer, pero con más tormentas. Y por cierto, Adriana, si te parece, en la segunda hora de Si Amanece hablamos un poquito más de los incendios, que creo que merece la pena.
Merece la pena y además es lo más relevante que tenemos informativamente en estas jornadas. Hay muchas personas afectadas. En la segunda hora nos contará Adrián Cordero, nuestro experto en meteorología, qué es lo que está pasando y qué es lo que se prevé a corto plazo que pueda ocurrir. Rosa Moreno, seguimos aquí con la retrotopía. Hay un paso más del que no hemos hablado todavía, que yo he tenido que mirar también qué significa, porque yo lo había oído, pero creo que no tenía muy claro qué es esto de la gamificación. ¿Qué es eso, Rosa? Uy.
Bueno, la gamificación es un fenómeno que tiene también que ver con esta idea de esos hábitos que adquirimos en la infancia y que realmente no se interrumpen en la edad adulta. Y uno de ellos es el juego, ¿no? Es decir, los niños aprenden jugando, seguimos creciendo, seguimos jugando, ya sea videojuegos, ya sea juegos simbólicos, lo que sea, siempre jugamos, ¿no? Entonces, en los últimos tiempos, pues sí que estamos viendo cómo la industria ha convertido todo en un juego. Desde comprar falsificaciones, obteniendo puntos en una especie de gincana loca que te lleva a conseguir el producto. Yo he llegado a ver incluso gamificación hasta para hacer la declaración de la renta. Es decir, todo se ha convertido en un juego lúdico que al final pues nos lleva al consumo o nos ayuda a hacer tareas que podían resultar un poco aburridas porque estamos totalmente enganchados al juego. Es como si realmente, por más años que cumpliéramos, siguiéramos en esa senda de la diversión y la recompensa. Entonces ya todo se ha convertido en juego. Eso es la gamificación, ¿no?
O sea,
convertir
que no
la experiencia
podemos
del usuario en un juego.
Claro, que no podemos aprender siquiera si no es a través del juego, porque se me ocurre con esto que dices, aplicaciones para aprender idiomas, por ejemplo, que funcionan también a base de recompensas. O sea,
claro,
ya,
como
ya
el Duolingo, como,
sí, ejemplo. Efectivamente, o sea, ya no puedes aprender un idioma de una manera, voy a decir, normal, sino que tienes que hacerlo a través de un pequeño juego para que tu mente sea capaz de, ¿no?,
sentirse estimulada. Los cuadernos de verano también para adultos, que yo lo veo, ya no, en vez de los pasatiempos normales, pues hay cuadernos de verano además con ilustraciones súper chulas, preciosas, así muy, muy rollo.
Esa gente no lo ha sufrido de pequeño, ya te lo digo yo. Esa gente que se comprara eso es que no lo ha pasado mal con eso.
Porque tú hacías el cuadernillo de verano, ¿verdad?
Hombre, por supuesto, lo hacía la última semana de agosto.
Uy, apurando, ¿eh? Apurando, Edgar. Pues hay que hacerlo desde el primer día.
Hombre, ya, poquito a poco, sí.
No, si yo en junio decía, voy a hacer una hoja cada tarde.
Y luego no.
Claro, iba uno al pueblo y decía, pues ya la haré mañana.
Y mañana se convertía en 31 de agosto, ¿no?
El 31 de agosto y se te había apalancado el cuadernillo Santillana, ¿vale?
Al 905-800 llama Mariano desde Sevilla. Hola, Mariano, ¿qué tal?
Hola, buenas noches. ¿Bien, ustedes?
Muy bien, aquí, pues poniéndonos un poquito tontorrones, un poquito nostálgicos, Mariano.
Pues mira, esto está muy bien, porque, bueno, lo vintage vuelve por su fuero. Sí. Y yo siempre he sido un gran defensor de lo vintage, en todos los sentidos. Han formado parte de mi infancia y bueno, me ha marcado para muchas cosas en la vida.
Por ejemplo,
mismo, a nivel de gusto, por ejemplo, yo soy de las pocas personas, entre comillas, que siguen felicitando la Navidad por aquellos crismas que se mandaban con
motivo navideño. ¡Ay, qué bonito!
¡Hola, Mariano!
¿Con tarjetas?
Eso sí que es retrotopía, ¿eh? O sea, eso sí que no lo veía venir, ¿eh?
Para que tú veas, y además lo utilizo con dos conceptos. Primero, el de felicitar la Navidad a la antigua Santa, y segundo, siempre lo utilizo como a modo de decoración, porque todos los crismas que recibo, evidentemente, forman parte pues, del árbol o del portal de Belén o de la decoración navideña que ponga, ¿me entiendes?
No, pero espera un momento, Mariano, que lo que me está sorprendiendo no es solo que tú envíes las clásicas tarjetas navideñas, los crismas, sino que la gente te responde con crismas.
Sí, que las recibas.
Totalmente. También te digo que estoy metido en un club de amistades por correspondencia. Que eso ya no se lleva por el tema de la era digital.
Sí.
Y yo me escribo pues con 50 o 60 personas de España y del resto del mundo.
Ah, qué bueno.
Que a la vez también intercambiamos materiales de colección, todavía coleccionistas que bueno, calendario de bolsillo, sellos de correo, tarjetas postales, llaveros, marcapáginas, en fin, un poco de todo, ¿no? Pero vas fomentando y vas cultivando la amistad y vas conociendo a gente que luego ha habido gente que la llega a conocer personas, va conociendo también la cultura del lugar de esa persona, otra cultura cuando son de otros países o de otros continentes.
Claro, claro.
¿No?
Oye, eso y es. saca de tu, imagínate, saca de tu caja de Navidad uno de los crismas que más te guste, compártelos con nosotros, ¿cómo es?
Pues mira, es como las tampitas estas antiguas que se hacían para las tarjetas de la primera comunión, como muy infantil, y puede ser un simple pesebre, siempre son con motivos religiosos, ¿no?
Uh-huh.
O sea, en ese aspecto sí me ha gustado siempre, ¿no?
Lo clásico.
Eso es. Mientras más antiguo, más bonito me queda. Entonces muchas veces son un mero dibujo de una calle en Navidad llena de farolas, con los niños jugando en la calle, un coche de caballo que está pasando, imagínate el siglo al que puede pertenecer eso, ¿no?
De repente, y, Rosa, eso me ha parecido un poco el cuento de Navidad de Dickens, ¿no? Un poquito en esa línea.
Sí, los coches de caballo.
Efectivamente, la has definido a la perfección. Pues ese es uno de los que más me gusta, de los que yo más uso, que lo suelo buscar en librerías antiguas, que todavía incluso lo pongo en el fondo de pantalla en el estado de mi WhatsApp del móvil, ¿no?
En Navidad.
Y es en Navidad, claro. Y es una de las cosas vintage que me gusta. Luego, por ejemplo, yo también he sido coleccionista de máquinas de escribir.
Bueno.
La que escriban, ¿no? Entonces, imagínate, tengo una gran colección que la he dejado de coleccionar porque, claro, ya llega un momento que me ocupa muchísimo espacio.
Eso te iba a decir, hace falta tener una buena casa para coleccionar máquinas de escribir.
Claro, claro.
Los crismas se puede, pero las máquinas...
Claro. Si tengo 10 o 12 máquinas que me han cedido amigos míos, familiares, conocidos...
Oye, Mariano, estoy viendo que vas todo por la línea de los objetos, pero ¿qué hay de la vestimenta? ¿Llevas algo también que sea vintage, retro, de otra época? ¿Te gusta esa forma de vestir o no?
Bueno, la forma de vestir en ese aspecto sí es verdad que he evolucionado. No me he quedado tan... Incluso los perfumes, yo he sido de que me ponía el Barón Dandy, pero porque mi madre era la que compraba. A granel, efectivamente. Yo eso ya no me lo pongo, evidentemente.
Ya no. Vale.
Ahora sí, ya voy seleccionando. La vestimenta sí es sí he evolucionado en ese aspecto. Pero luego sí me gusta mucho, por ejemplo, la serie que había de los años 80.
Hombre, ¿a quién no?
Televisión, Corrupción Miami, que a mí siempre me ha fascinado.
Corrupción en Miami,
ahí,
¿eh?
Sí, porque ahí había una oda a la moda y que se veía bien todo, tanto los malos como los buenos, vestían de Armani. Iban
perfectos. Sí, súper sofisticados.
Esas conducciones nocturnas por Miami, esa música de los años 80, eso se ha perdido.
Eso se ha perdido.
Fue impactante porque salió de la nada y oye, estuvo ahí que la verdad que a mí particularmente me gustó mucho porque luego las tramas de los episodios fueron bastante dramáticas, intensas, como sí. La vida de esos dos policías.
Oye, Mariano, pues a lo mejor el siguiente paso ya en tu vida de retrotopía es vestirte como uno de los de corrupción en Miami. Se me ocurre.
Bueno,
es una buena idea.
No creo que llegue. No creo que llegue a eso. Me gustaba mucho.
Lo has intentado, Adriana.
No, lo he intentado, pero no ha podido ser. Oye, Mariano, de verdad, muy agradecidos porque hayas compartido con nosotros este trocito de tu nostalgia. Gracias por llamar.
Yo me he agradecido porque me recibáis y nada, y encantado.
Venga, un abrazo, Mariano, adiós.
Igualmente, un beso. Vosotros.
Mira, esto de los crismas yo lo intenté, pero solo se me dio bien un par de años y luego ya no lo volví a hacer, pero me parece muy bonito.
Oh, guay, es precioso, ¿sí? Porque además daos cuenta de cómo cambia, o sea, cómo cambia realmente la experiencia de ya no solo ir a una tienda, los puedes hacer tú mismo, elegir uno, o pintarlo, o tal, escribir la dedicatoria. ¿Cómo cambia esto a mandar un gif de Papá Noel como moviendo el culo,
perreando,
¿no?
Es decir, sí, perreando.
Haciendo twerking. Es realmente pues un cambio de chip, un cambio de paradigma y algo mucho más humano y mucho más bonito y más entrañable, ¿no?
Oye, mira, creo que desde Navalcarnero nos llama José. Hola, José, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Buenas noches, se amanece, nos vamos. Creo que tú también tienes algo que contar de las tarjetas de Navidad, ¿no?
Claro, yo tenía un taller, tengo también un taller mecánico, lo que pasa es que ya no ejerzo.
Sí.
Y tengo tres hijas y siempre en Navidad ponían el árbol y decían, a ver cuántas tarjetas nos llegan este año. De felicitaciones de proveedores y demás, ¿sabes? Y era curioso porque siempre que llegaba al correo, en el buzón siempre estaban, cuando venían del colegio, cuando eso venían, a ver quién nos ha mandado alguna felicitación, ¿sabes?
Claro, porque al taller llegaban muchas, lo que dices tú, ¿no?, de proveedores, de otras empresas,
muchas.
Que antes eso se estilaba mucho, claro, que te mandaban.
Inclusive regalillos, ¿sabes?, que ahora ya se ha perdido todo, pero bueno, no es ni bueno ni malo, es distinto todo y ya está. Yo ahora me cojo y todavía tengo clientes y tal, y les mando un WhatsApp y fíjate qué facilito.
Hombre, pero de contactos.
Ya está. Es verdad que lo que dice Rosa, que la experiencia no es la misma. Y tú lo veías claramente ahí en la ilusión de tus hijas al volver del cole y abrir el buzón, ¿no?
Totalmente, además. Sobre todo la mayor, que esa estaba, no sé cómo decirte, fue ingeniera técnica e industrial, ¿sabes? Y le encantaba el trabajo y le encantaba todo, ¿me entiendes? Y la verdad, mucha ilusión. Y ya, no sé, ahora ponemos un arbolito, mi señora y yo. Con dos bolitas y yo qué sé.
Se ha perdido un poco. Y en el resto de cosas, José, tú eres nostálgico, un poco como decía Mariano, yo qué sé, de las series o de la ropa.
Pues sí, yo soy un poco retro. Yo tengo, por ejemplo, un 1500 todavía.
Pero bueno.
Y bueno, tengo un Fura también que...
¡Ay, el Fura! Ese lo hubo en mi casa.
Y a mí no me dejan comprarme una C15, una Citroën C15, que quiero comprarme y no me dejan.
Maldito sea.
Cómpratela igual, no hagas caso. Pues,
¿cómo vas a ir con eso? Que eso ya no puedes ir a ningún sitio, no sé qué, y no me dejan comprármela.
Claro, en tu caso, al tener un taller, José, tienes coches antiguos, claro.
Bueno, y aparte me gusta mucho repararlos, ¿sabes?
Claro.
Los antiguos, me gusta mucho repararlos. Tengo unos clientes que tienen Suzuki 850.
Ay, me encanta también los Suzuki vintajos, me encantan.
Bueno, tenía uno hasta que tenía un Meari. No sé si os acordáis del
Citroën. Yo no sé cuál es.
Meari. Me parece que
Meari tenía uno,
lo voy a buscar.
En una serie, de televisión salía la Linda Morgan, me parece.
A ver. Ay, sí, qué bonito coche, que es como...
Ahora se vería así como una carraca, o sea, vamos, que es un coche modesto, pero es súper chulo.
Sí, como un todoterrenillo ahí.
Sí. El Meari, me encantaba.
Y bueno, tenía un cliente también que era un poco friki, y tenía una caravana y siempre rompía todos los coches, y se compró de la casa Nissan, que es ahora, pero antes era Ebro.
Sí,
Un todoterreno Ebro que era malísimo ese coche. Y yo qué sé, tuvimos una cantidad de problemas con él. Pero bueno, yo qué sé, vaya.
Que por cierto ha vuelto a salir la marca. Lo que pasa es que ahora.
Sí, la marca ha salido, lo que pasa es que ya es completamente japonesa o coreana.
Sí, ya no.
Pero bueno, sale con la marca Ebro. Yo soy de un pueblo de Guadalajara, nacido allí, y tengo un amigo que tiene un Ebro y le vi el motor y le vi todo y no tiene nada que ver.
Nada que ver, ¿no? Oye, José, confírmanos eso que dice mucha gente. ¿La maquinaria de los coches de antes no tiene nada que ver con la de ahora?
Totalmente de acuerdo, pero bueno, hay que ir de acuerdo con la tecnología. Esos coches contaminaban, hacían ruido y...
Ya, pequeños detalles.
Distinto totalmente. Un rodamiento de ahora se llama rodamiento de tercera generación y la verdad es que antes no se ganaba para rodamientos y para cosas y para demás, ¿me entiendes? Hombre, o sea que el trabajo se agradece porque...
Ya, claro.
Pero no tiene nada que ver, la tecnología hay que ir con ella, lo que pasa que bueno, muchas veces te juega mala pasada y ya está.
Ya.
Y ahora para circular tengo un Mercedes y me cuesta. Y me cuesta, pero bueno, lo que sé, oye, os oigo mucho, hoy os he llamado porque estaba viendo las Perceiras y no veo ninguna por aquí, por Navalcarnero.
Quizá por el humo de los incendios o por...
Pues el humo de los incendios y no sé la tormenta que cayó por aquí también, yo qué sé, pero bueno, es lo que hay.
Bueno, José, gracias por haber participado y por tu toque también, además, vintage pero moderno, ¿eh? Me ha gustado mucho tu reflexión de, bueno, sí, nos gusta lo nostálgico, pero bueno, hay que ir con los tiempos y ya está, José.
No, es que no te queda más remedio, ¿eh?
Oye, José, por cierto, que se nos olvida siempre. Va un libro de Roberto Sánchez para ti, ¿eh? Luego te dicen mis compañeros cómo lo hacemos y otro para Mariano, que llamó antes desde Sevilla. Gracias,
muchas
José.
Gracias. Saludo a todos los oyentes, ¿vale?
Igualmente, adiós.
Venga, si amanece nos vamos.
Si amanece nos vamos. Qué bueno lo de José, claro, no había caído yo que los coches es otra cosa también que genera muchísima claro, nostalgia, claro.
Muchísima nostalgia. Es que, bueno, todos cuando vamos por la calle, cuando hay de repente hay un Aston Martin o de estos coches que los ves ahí que son de coleccionista y de repente es como si se abrieran las aguas, ¿no? Un coche antiguo son...
El escarabajo que me encanta a mí.
¡Oh, me encanta el escarabajo! ¡Qué bonitos son! ¡Qué bonitos son!
Bonitos.
Pero eso también es otra liga, ¿eh? Ahí también hay...
No, esa es otra.
Nosotras con los trapos nos vamos a conformarnos de momento, ¿no?
Oye, se nos está quedando en el tintero una cosa que también querías comentar, Rosa, que es lo de la retrotopía en los clásicos de la literatura, porque hay algo que a mí me fascina mucho y a todos los que, bueno, pues de vez en cuando se den una vuelta por las tiendas de ropa y sean un poquito observadores, se habrán dado cuenta que de un tiempo a esta parte, no lo sé porque yo no soy experta, no sé cuánto, vemos unos cuellos gigantes en blusas, en vestidos, incluso en camisetas, esos cuellos bebé, esos cuellos babero, ¿qué pasa
es que
con esto también?
Esos cuellos, que además es muy, muy interesante, ¿no? La anécdota y el origen de esos cuellos que se llevan sí, más o menos desde hace 2 años y que se están quedando, es decir, cada temporada se vuelven a revisitar, que son, pues eso, pueden recordar a un babero. Los cuellos de los que habla Adriana son estos cuellos que se dividen en dos picos, como si fueran unos cuellos de camisa, pero son planos, van pegados, digamos, al pecho, son muy amplios, suelen acabar en curva, no acaban en pico, y muchas veces pues van rematados con encaje o con algún tipo de fornitura. Estos cuellos se llaman Peter Pan.
Anda.
Y toman su nombre del propio personaje. Toman el nombre del propio personaje de Peter Pan y lo curioso es que, bueno, pues en el libro de Barry, en el libro original de 1904, me parece que es no es una novela, es una obra de teatro que se llama Peter Pan y Wendy. Entonces el autor describe la indumentaria del propio Peter Pan, que bueno, pues como todos conocemos es este niño de 10 años que nunca crecía, ¿no? Que bueno, la propia historia, supongo que habrá oyentes que les fascine, otros que les aterre, porque Peter Pan sí que es un clásico bastante controvertido porque tiene una parte muy muy siniestra, ese el mundo de los niños perdidos, bueno, tiene muchísima amiga. Y entonces, bueno, en 1904 se estrena en Londres y en 1905 se estrena en Nueva York la versión de Peter y Wendy, y los directores de vestuario, aunque el autor había descrito que Peter Pan iba ataviado de una manera, vamos a decir, casi un poco creepy, porque se describe en el original como iba vestido con telas de araña.
Ah, ¿vale? Qué bonito.
Iba vestido de una manera siniestra. De hecho, en el personaje de Disney vemos esos picos que lleva toda su ropa,
sí,
que son una especie de trasunto de ese desaliño, ¿no? De esa ropa descuidada de un niño que no tiene unos papás que le vistan, ¿no? Esa idea. Entonces, en 1905, en Nueva York, los directores de vestuario de esta versión de Peter y Wendy deciden diseñar ese cuello que todos conocemos, que es el cuello Peter Pan, y visten a Peter Pan con este cuello de solapas tan grandes y tan amplias, y ya se queda en el imaginario colectivo y en aquel momento crea tendencia a principios del siglo XX. Y bueno, tanto es así que ahora lo seguimos llevando. Es un cuello que es muy bonito, el cuello Peter Pan, muy chulo.
Pues yo reconozco que a mí este cuello me perturba muchísimo, y que cuando veo que hay otra colección nueva de ropa con estos cuellos tan grandes, tan bebés, con tanta puntilla y tanta cosa, digo, hombre, pero si estos vestidos con estos cuellos ya los tenía yo en los 90, quiero decir que yo revisito mis propios álbumes de fotos que están impresos, efectivamente, y tenía yo esos vestiditos. Me parece que ya está. No me da, sí, un poco de mayor. No me da nostalgia. No, al revés.
Te
a lo mejor tengo trauma, no me reconforta.
Pues a ti te quedaría muy bien. Yo te veo con el cuello. Que bueno, al final el cuello Peter Pan, como tú decías, también es un poco. También nos recuerda a la estética un poco Baby Doll. Que la estética Baby Doll también bebe de ese mundo infantil.
Hombre, acordaos de la Spice Girl, esa Rosita, que iba siempre así con ese rollo, ¿no?
Correcto, sí, la Rosita, la rubia.
Emma.
Eso es. Pues el vestido Baby Doll tiene también un origen bastante, bastante interesante y bastante curioso, y es que viene del mundo de la corsetería, como tantas otras cosas que muchas veces no lo sabemos o no reparamos en ello.
Yeah.
Pues es un vestido que diseñó una diseñadora americana que se llamaba Sylvia Petlar en los años 40, cuando había, vamos a decir, escasez de tejido.
Sí, ¿eh?
Pues ella hacía camisones y decidió acortarlos al máximo, y de ese camisón cortito, que tenía un aspecto así aniñado, surgió luego el vestido Baby Doll y toda esa estética Baby Doll con el cuellito, con la falda por encima de la rodilla, que bueno, porque todos, muchísimos diseñadores han trabajado, sí, y siguen trabajando. Es decir, siempre hay vestidos Baby Doll en todas las colecciones desde hace muchos años, pero viene de ese racionamiento de los años 40.
Fíjate, de los camisones, de la propia escasez. Al 905-800, Ariel, desde Vigo. Hola, Ariel.
Buenas noches.
Buenas noches, si amanece nos vamos.
Si amanece nos vamos, por supuesto. Claro.
¿Qué tal estás, Ariel?
Muy bien, ¿y ustedes?
Pues muy bien, aquí pasando el verano a la fresca, a la fresca de las madrugadas.
Bueno, nosotros acá con Marcela reincorporándonos, que hemos estado un poquito de vacaciones.
Ah, muy bien.
Nuestra hija Paloma.
Ay, enhorabuena, o sea, casasteis,
sí,
a una hija,
sí,
muy bien.
Casamos a una hija, sí, señor.
¿Salió,
sí,
todo, señor, bien?
Bueno, en verdad se casó ya sola.
Bueno, ya, pero hay que decirlo así porque hoy estamos en la nostalgia, ¿vale, Ariel?
Sí, aquí la madre dice, se casó solita, solita.
Se casó solita, sí, sí.
Sí, claro. Pero bien. Y he venido familia argentina y hemos paseado, así que todo muy reconfortante, por suerte.
Qué bien.
Oye, pues fíjate una cosa, Ariel. Ha sido sin querer, yo creo, pero que nos cuentes lo de la boda de tu hija. Va también muy al hilo del tema que nos está hablando hoy Rosa, porque en las bodas sucede algo también desde hace un tiempo, que es que les gusta mucho poner un vídeo de cuando eran pequeños a los novios, ¿no? Que está, sí, la nostalgia, sí, también, sí, aflora ahí.
Es cierto. En este caso lo han obviado, porque mi hija tiene condiciones muy particulares para ese tipo de cosas.
Ah, vale.
O sea, sí, a ella no le gusta mucho esa situación de...
A mí tampoco, ¿eh? O sea, yo soy del equipo de tu hija.
Es como que le da vergüenza, ¿no?
Sí, le da pudor, yo lo entiendo, ¿eh?
En realidad tiene cierto sentido, porque cuando hablamos de cosas retro, son muy pocas las cosas que resisten el paso del tiempo dignamente, digamos. Es decir, siempre estamos ahí jugando en una especie de equilibrio entre lo hortera y lo ¿Qué cosa es este vintage y qué cosa es este hortera? Yo creo que hay una línea muy fina a veces que es fácil de cruzar, ¿no?
No hay nada a ti que te evoque a tu pasado que te apetezca mucho llevar, tener, poseer.
¿Te resulta hortera?
No, claro. Que son muy pocas cosas las que realmente pueden resistir. Por ejemplo, en el caso de los vehículos, ¿no? Son muy pocos los que se convierten en clásicos y siguen gustando, ¿no? El resto son cacharros viejos, puto. Fuera de, claro, fuera
de chatarra, es verdad.
Sí, es chatarra más o menos oxidada, pero para gente que le otorga un valor sentimental o afectivo, está muy bien, pero para el resto de los ojos de los mortales, hierro viejo.
Ariel, digamos que tú eres un poquito más pragmático. Un poquito más práctico, ¿no?
Por naturaleza, pero no creas, hay cosas que sí me gusta conservar, hay cosas, digamos, que a veces son menos ostentosas, menos... Sí, a la mujer acota Marcela, ya llevo 37 años, ya es vintage, podría considerar vintage.
No, hombre, no, Marcela y tú formáis el dúo perfecto. Oye, sí, me dice Laura, Ariel, que siendo argentino, a lo mejor nostalgia tienes musical.
Sí, algunas tengo, pero también con la música pasan cosas muy similares, ¿no? Es decir, canciones que al principio suenan muy bien y luego es... Pero hay cosas, por ejemplo, hay música que sí entra en el terreno de lo clásico, a pesar de que pueda ser de un estilo musical u otro, resisten bien, hay canciones... bueno, como algunos boleros o como algunas melodías y tal, que resisten bien el paso del tiempo y uno los puede evocar y siempre gustan, ¿no? Nosotros nos casamos con una música de Louis Armstrong, qué maravilloso es el mundo, ¿no?
What a wonderful world.
Exacto. Y bueno, a mí me resulta, aún hoy la escucho y me resulta muy emotiva, ¿no?
Qué bonito.
Y sigue sonando. Es una canción que tiene 60 años y sigue sonando, ¿no?
Y sigue sonando y te sigues deteniendo cuando suena y la escuchas.
Claro.
Ariel,
claro.
Pero en realidad es que vosotros pues sois unos modernos. Ariel, muchísimas gracias por haber llamado.
Nada. Es un placer. Estamos otra vez operativos, así que...
Pues nada, aquí estamos. El teléfono sigue siendo el mismo que antes de que os fuerais de boda y de vacaciones, ¿eh?
Enhorabuena por la boda.
Lo he utilizado y estamos siguiendo.
Y ves que funciona. Ariel, un abrazo fuerte. Gracias. Otro beso. Un beso para Marcela también. Adiós.
Sí, aquí está. Gracias.
Oye, por cierto, decirle a los oyentes que después del boletín informativo en la segunda hora de Se Amanece Nos Vamos, también vamos a hablar de música, agarrándonos un poco a la retrotopía que nos trae Rosa Moreno, porque Mayalen ha decidido hacer una comparativa entre canciones que sonaban antes y algunas que suenan ahora, pero que no suenan a aquellas que sonaban antes. Así que vamos a tratar también un poquito esto. Rosa, tú sí que eres una moderna. Vintage, pero moderna, ¿no?
Bueno, hay que hacer lo que cada uno pueda. como decía uno de los oyentes que ha llamado, bueno, se puede hablar de tecnología o el tiempo en el que vives, ¿no? Siempre tienes que adaptarte al tiempo en el que vives e intentar ir un pasito por delante, ¿no? Sobre todo pues si te dedicas al mundo de la moda, de la comunicación.
Claro.
Y evidentemente, salvo en materiales y procesos, es verdad que desde la segunda mitad del siglo XX no hay nada estrictamente nuevo. Son todo mezclas.
Mira, lo que esperamos nosotros es encontrarte igual de nueva que siempre, pero la semana que viene. Rosa, un abrazo.
Un besito muy grande para todos, chicos.